Una historia única o mil versiones diferentes. Todo depende de los puntos de vista.
Otras miradas.
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 Otras miradas.
Eduardo Botinelli, director de Factum, buen día. ¿Cómo andás, Eduardo?
Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Bárbaro, bárbaro. Con ganas de conocer este monitor celeste, ¿eh?
Bueno, aprovechamos que estamos en la fiebre mundialista y a nada de que Uruguay juegue el último partido.
Último partido de la serie.
De la serie, exactamente. Seguro uno más va a jugar y ahí dependeremos un poco del rival y demás. Pero justamente en el marco de esta fiebre mundialista se nos ocurrió hacer este monitor celeste, que es que lo que hacemos es una encuesta después de cada uno de los partidos, una encuesta online, digamos, donde se convoca a través de publicaciones en redes sociales a que la gente participe y conteste una encuesta. Acá tenemos algunos resultados, sí. O sea, esto después, con el paso del tiempo, vamos a ir elaborando algo, digamos, más de continuidad, sí. y de acumulación, ¿no?
Pero acá tenemos los dos primeros partidos de Uruguay.
Pero tenemos los dos primeros partidos, exactamente. Entonces, a ver, el primer punto que sí. nos interesaba ver, que lo hicimos en partido 1, sí. Es decir, el partido Uruguay con Egipto, que fue el viernes 15 a las 9 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Ese vimos, bueno, cómo impactaba el partido en la gente y en el trabajo.
En el día a día, ¿no?
Exactamente. Claro, sí. ¿No? Bueno, lo que vimos es que el 26% de las personas, sí. contestó que el partido impactó en el trabajo.
Sí, sí.
¿No? El 22% le impactó en otras cosas. Es decir, claro. a casi la mitad de la población el partido impactó, sea claro. por estudios, sea por trabajo, sea por cuidados familiares.
Claro.
¿No? Hay un impacto.
Ahora, sí, claro, el tema del trabajo es interesante saber, en definitiva, bueno, ¿de qué forma impactó?
Bueno,
¿no?
Exactamente. Bueno, hay de esos que dice que impactó el trabajo, sí. no tuvo impacto en las horas trabajadas. Ajá. Es decir, impactó lateralmente sobre tareas a realizar, sobre mover las horas en las que se trabaja, cambiar el horario, ¿no? Pero no directamente, pero el 40% sí. de ese 26, ¿no?
Sí.
Trabajó menos horas ese día.
Ajá.
Es decir, ese día entró más tarde y salió a la misma hora de siempre.
Claro. ¿No? Bueno, ¿y qué pasa ahora con esas horas?
Bueno, y esas horas quedaron ahí, claro. ¿no? Sí. Ahora, hay un 8% que entró más tarde y esas horas las tiene que reponer. Es decir, bueno, bien. El arreglo, digamos, con sí, la empresa sí. o con la institución que trabaje fue, está bien, llega más tarde, pero hay que recuperar las horas después, o el mismo día, o en otros días, ¿no? Y después hay un 7% de personas que trabajan, que no trabajan todo el día.
se tomaron
el día entero.
La jornada.
Por alguno puede ser, alguno que se haya tomado licencia por el Mundial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay un 7% que dice que no trabajó durante todo el día, ¿no?
Bien, bien. ¿Con quién y dónde vemos los partidos?
Bueno, justamente, a ver, si vemos ese impacto en el trabajo, uh-huh. vemos que, primero, ¿con quién? En la medida que, perdón, vamos a ver primero en dónde para después ir sí. al con quién, ¿no? En dónde el 71% lo vio en la casa, ¿no? Ese primer partido que fue a las 9 de la mañana. El 26% lo vio en el trabajo, es decir, fue a trabajar y en el trabajo se vio el partido, y un 3% en otros lugares, que son vía pública, centros de estudio, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, eso, el lugar donde se vio, impacta con quién se vio.
Claro.
¿No? El
claro.
35% lo vio en familia.
Claro, sí, ¿no? sí. Con un alto porcentaje de gente que lo vio en la casa, el horario también incide, era a las 9 de la mañana.
Exactamente, claro, ¿no? Entonces, 35% lo vio en familia, un 25% lo vio solo con la pareja, un 22% lo vio solo.
Uh-huh, ¿Mm? Mira.
Y después hay un 20% que lo vio con compañero de trabajo y un 5% con amigos. Uh-huh. A ver, esto que el 26% lo vio en el trabajo, el 20% con compañía de trabajo. Es decir, fácilmente podemos ver que hay un 6% que lo vio en el trabajo, pero solo.
Sí, ¿no? sí.
Ahora, el promedio de personas mirando el partido era de 5 hinchas.
¿No? Viéndolos juntos.
Viéndolos juntos. Uh-huh. ¿Ah? Claramente, esto tiene diferencias sustanciales si se vio en el trabajo o si se vio en la casa.
Claro.
¿No? El promedio en la casa no llegaba a 3 personas.
Claro.
Y el promedio en el trabajo estaba cercano al día.
Claro, pero es estos eventos que uno tiende a verlo en grupo.
Exactamente. Y el otro punto que era interesante ver, por lo menos en este primer partido, era qué productos se consumían durante el partido. Y bueno, ratificamos el pueblo futbolero, político y matero, ¿no? Porque el 66% de las personas consumió mate durante el primer partido de Uruguay. Después hay un 23% de café o té, hay un 20% de comidas preparadas, un 8% que consumió tabaco, un 7% que consumió algún tipo de snack,
uh-huh.
6% bebidas refrescantes, refrescos,
sí.
¿no? Un 6% de agua, un 4% hizo un pedido al delivery.
Delivery tempranero, ¿no?
Delivery tempranero, sí. Bueno, quizás alguno adelantó el almuerzo para recuperar después horas. Y después tenemos un 3% de golosinas, un 1% de cerveza y un 1% de marihuana.
Mira.
¿No? Está, uh-huh. Que ahí sí, la hora también tiene un impacto, ¿no?
Está bueno. Bien.
Después, si te parece, o sea, vemos un poco algunos resultados del partido 2 y después comparamos una parte que tiene que ver con el partido en sí mismo.
Bien.
Estaba interesante.
Ustedes, sí, para el segundo partido introdujeron un tema que es interesantísimo, que tiene mucho que ver con el ritual celeste, ¿no? Las cábalas. Sí.
¿No? Y las cábalas, primer lugar, podemos dimensionar cuánta gente tiene cábalas, y es que el 24% declaró que tiene cábalas.
Mirá, uno de cada cuatro
tiene cábalas, ¿no? Esas cábalas las clasificamos en una serie de categorías, que algunas se surgen muy claramente y otras necesita quizás alguna explicación adicional.
Sí.
Por ejemplo, la cábala más extendida es la del uso de la bandera, ¿no? El 27% que tiene cábala usa una bandera, y esa bandera es en general la bandera uruguaya,
sí,
pero había un caso, por ejemplo, que decían que ponía la bandera de la selección contraria, ¿no?
Sí.
Sí, como cábala, ¿no? Después el segundo elemento son prendas de vestir,
claro.
El 21% en general,
sí, la bufanda, la camiseta, claro,
pero hay alguno, por ejemplo, que dijo que se ponía un calzoncillo específico.
Opa, ¿no?
O sea, hay cuestiones de cábalas que son más rutinarias para, o extendidas en la mayoría de cosas, y hay algunas que son bastante extrañas, ¿no? Después, el tercer elemento que aparece son los gestos. El 19% son gestos, que cruzar los dedos. Algunos es cuando ataca Uruguay, otros es cuando ataca el contrario, otro es todo el partido con las piernas cruzadas, ¿no?
Bueno, sí,
básicamente viene por ese lado. Después, consumos, que tiene que ver con qué cosas se consumen durante el partido.
Sí, qué cosas
se preparan. No sé, por ejemplo, una que decía, yo lo que hago es una torta de chocolate antes de cada partido.
¿Mirá?
Y se come durante el partido.
Ah, aunque sea a las 9 de la mañana.
No importa la hora que sea, ¿no?
Bien.
Después, bueno, tiene que ver con el himno. Ajá. ¿No? Es decir, bueno, cantar el himno fuerte, gritarlo.
Claro, sí, como si uno estuviera en la cancha.
Exactamente. Después, vinculados a la transmisión.
¿Qué ahí, transmisión escucho o veo?
Ahí hay varias, ¿no? Están clasificadas, pero, o sea, como agrupadas, como un único código, pero son distintos comportamientos. Uno es, siempre miro o escucho lo mismo.
Claro.
Otro es, siempre miro o escucho algo distinto.
Ajá.
Y otro es, el primer tiempo lo veo en un lado, el segundo tiempo lo veo en otro. ¿No?
Era,
o sea, es cada uno tiene sus cábalas, ¿no?
Uh-huh.
Después está los acompañantes, es decir, bueno,
¿con quién lo veo?
Siempre con la misma persona, ¿no? El otro adiciona a verlo siempre con las mismas personas con los lugares. Siempre sentarse en el mismo lugar, todas las personas que ven.
Sí, la parte izquierda del sofá es mía. Sí.
Después, bueno, tener algunos objetos, tipo amuletos o cuestiones que dan suerte.
Sí.
Y después hay un 5% que no lo mira.
O sea, esa es su cábala.
Es no mirarlo. Seguirlo, pero no mirarlo.
¿Mirá?
¿No? Es decir, bueno, estar haciendo otras cosas con la radio o con la televisión prendida, escuchándolo, pero no mirar el partido.
Mira, es interesante eso, ¿no? Sí, sí, la cantidad de variantes que hay en cuanto a la forma en que atamos nuestras rutinas o nuestras costumbres con los resultados. También hay otro elemento importante que ustedes midieron entre quienes respondieron la consulta, que es precisamente las obligaciones diarias y los partidos, ¿no? También hay cómo atamos, y esto es similar hacia donde apuntábamos, por ejemplo, con el tema del trabajo y qué hacían y cómo lo hacían. Bueno, acá tiene que ver también con esas obligaciones y el fútbol.
Exactamente. Bueno, ahí lo que vemos es que, por como una cuestión razonable, digamos,
sí,
los partidos de Uruguay despiertan más interés y hace que la gente deje más de lado sus obligaciones, sea laborales, sea estudiantiles, sea domésticas. Pero lo que vemos es que hay un 27% de personas que trata de seguir los partidos de otras selecciones lo más posible, aunque tenga obligaciones. Es decir, trata de seguirlos.
Claro.
Contra un 48% del caso de los partidos de Uruguay. Y hay un 8%... que se dedica a seguir los partidos de otras selecciones, es decir, a mirar otros partidos y deja de lado sus obligaciones, es decir,
mira,
deja de trabajar o deja de estudiar o deja alguna tarea doméstica.
Como que el mundial es propicio para tomar licencia.
Exactamente,
directamente, ¿no? Sí, dejamos todo.
Este,
sí.
Y eso marca en realidad que hay un elemento, un conjunto de personas bastante futbolera,
claro,
que no solamente siguen a la selección. Ya lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo el tema del interés en el fútbol.
Uh-huh.
Cómo cambió el interés en el fútbol con la selección, ¿no? Bueno,
sí,
la
sí,
selección sí, sin dudas acapara una atención muy fuerte. Uh-huh. Pero también hay un conjunto de personas que podemos, mirando este dato de quienes tratan de seguir los partidos de la selección de la selección y tratan de seguir los otros partidos,
sí,
que más o menos la tercera parte de los uruguayos y uruguayas, sobre todo en este caso más en los varones, se trata de seguir los otros partidos del mundial.
Mirá, está bueno. Y estos últimos minutos, Eduardo, ¿qué te parece si ponemos sobre la mesa otros datos que son comparables de los dos partidos, ¿no?
Exactamente.
El partido con Egipto y el partido con Arabia.
Exactamente. Lo que preguntamos fue sobre el partido en sí mismo. Así, bueno, ¿qué
sí,
opinaban, ¿no? Porque
sí,
está bien, hay un montón de gente especializada que se dedica al periodismo deportivo, investiga y analiza y demás, pero la gente, somos 3 millones de directores técnicos, 3 millones de periodistas deportivos.
Sí, sí, todos opinaban.
Y bueno, todos opinamos. Entonces, buscamos justamente la opinión de la gente en que cómo le resultó el partido, ¿no? Y acá hay la comparación es interesante. El primer partido, el debut de Uruguay contra
sí,
Egipto, el 61% dijo que el partido le resultó entretenido. Cuando vemos el partido de Arabia,
sí,
el 30% le resultó entretenido. Es decir, la claro, mitad de personas...
Ya pasó el debut, ahora queremos otra cosa.
Sí, sí, sí. ¿No? Y además las características del partido también
sí,
fueron distintas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y a quienes le pareció que el partido fue aburrido, fue el 6% en el caso del partido con Egipto y el 23% en el caso del partido con Arabia. Es decir,
subió, claro,
hubo mucho más gente que se aburrió mirando Uruguay en el segundo partido que en el primer partido. Después le preguntamos, bueno, el resultado le pareció que fue justo. Acá no hay grandes variaciones en un dato que es, el resultado le pareció justo al 78% en el partido con Egipto y al 72% en el partido con Arabia.
Ajá.
Pero sí hay diferencias en que a quién benefició el resultado, es decir, por el juego visto, quién fue que salió beneficiado con el resultado.
Sí.
En el partido con Egipto, el primer partido, solo el 6% dijo que el beneficiado había sido Uruguay, contra un 16% que era Egipto. Es decir, esto quiere decir que el 16%, a pesar de que Egipto perdió, tendría que haber perdido por más goles, digamos.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Cuando
sí,
vemos qué pasó en el partido con Arabia, vemos que la relación es un poco al revés.
Se invierte, sí.
El 15% considera que Uruguay salió beneficiado habiendo ganado ese partido. O sea, tenía pocos méritos para ganar.
Claro.
Y un 10% dice que el beneficiado fue Arabia, es uh-huh, decir, que... digamos, Uruguay podía haberle hecho más goles.
Recogieron también opiniones sobre el equipo, sobre el técnico.
Sí, bueno, preguntábamos, bueno, ¿cómo evaluaba el rendimiento de la selección?
Sí.
¿Cómo evaluaba la táctica que se había presentado? Los cambios que realizó el maestro Tavares y la evaluación sobre el arbitraje. Cuatro elementos que inciden durante el juego, y acá también se ven diferencias importantes. Mientras en el primer partido, casa evaluación sobre el arbitraje, cuatro elementos que inciden durante el juego, y acá también se ven diferencias importantes. Mientras en el primer partido, casi las tres cuartas partes decía que el rendimiento de la selección había sido bueno o muy bueno, en el partido con Arabia fue el 46%.
Claro, bajo.
Y quienes decían que era malo o muy malo, que en el primer partido era 4, aumentó a 16%. Es decir, se cuadruplicó la cantidad de gente que decía que el rendimiento fue malo o muy malo en el partido de Arabia con respecto al partido con Egipto. En la táctica aparece también una visión un poco más crítica en el segundo partido que en el primero. En el primer partido con Egipto teníamos un 80% que consideraba que había sido bueno o muy buena la táctica, contra un 64% en el caso del partido con Arabia Saudita.
Bien.
Los cambios fueron bien evaluados en general. Tenemos 89% en el primer partido, 75% en el segundo partido, como que fueron buenos.
No hay mucha queja por
no,
ahí.
En ese sentido no.
¿Y con el árbitro?
Y con el árbitro, que en el primer partido, extrañamente, casi nadie se quejó, sí, ¿no? Y eso, digamos, pasó bastante desapercibido el juez. Bueno, sí, sí. Tenemos casi el 90% que decía que el arbitraje había sido bueno, muy bueno, en el partido con Egipto.
Y eso bajó para Arabia.
Y eso bajó a 55% de bueno, muy bueno. Pero lo que aumentó fuertemente, ni bueno ni malo, que de 9 pasó 32, y el malo, muy malo, que pasó del 1% en el partido con Egipto al 12% contra Arabia Saudita.
Sí, ¿no? Sí, el primer partido era una cosa, ya el segundo exigimos más de los jugadores, del técnico, del árbitro.
Exactamente.
De todo el mundo. ¿No? Sí, está bien, está bien. Bueno, y nos quedamos con, según la percepción de aquellos que respondieron vuestra encuesta, ¿los mejores jugadores?
Los mejores jugadores. El mejor jugador del partido con Egipto para el 61% fue Godín.
Mirá.
El segundo aparece José María Jiménez con 21%.
Sí.
Y en tercer lugar aparece Cavani con 7%.
Ahí están las preferencias.
En el primer partido. Y en el segundo aparece Suárez con 25%.
Ajá.
Godín 22%. Es decir, Godín aparece ahí en el podio de las dos veces. Sí, ahí, sí. Peleando. Y después Bentancur aparece como tercero con el 7%.
Lo que más repartido en este segundo partido.
Exactamente.
¿No?
En el primer partido apareció claramente Godín despegado del resto. En el segundo partido aparece, digamos, la evaluación del segundo partido es bastante más dispersa y más crítica en todo sentido, ¿no? Hasta la elección de quién fue el mejor jugador.
Bien, tiene mucho que ver con los temperamentos del hincha uruguayo, además de con lo que haya transmitido la selección a la cancha.
Sin duda. Bueno, después, por ejemplo, vamos a tener que lo tuvimos antes del Mundial, después vamos a ver la aprobación de Tavares durante el Mundial.
Está
dentro de las preguntas que estamos haciendo, no están procesadas, pero lo queremos también analizar un poco. ¿Cuánto afecta el resultadismo en la aprobación que vimos que era muy alta en el caso de Tavares, ¿no?
Bueno, bárbaro, fantástico. Como aperitivo para el partido de hoy, el tercero de la serie de Uruguay, nos viene fenómeno. Eduardo, ¿la seguimos?
La seguimos el lunes que viene.
Dale, gracias.